UPH Radio. Plantas Canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Podría parecer, dada su popularidad, que no es necesario describir un cardón. Pero esta planta es quizá el reflejo del cambio de la sociedad canaria en los últimos 75 años. La verdad es que existen casi tantas ideas de lo que es esta planta como de tipos de personas. Si le piden a cualquiera que los haya visto que lo describa, le resultará complicado. Los guiri y urbanitas dirán que es un cactus, bonito, añadirán algunos. Los campesinos, un mato sin hojas que echa unos tallos medio grises, medio verdes, que sueltan una lechita al cortarlos o romperlos. Cuando Linneo lo describió por primera vez para la ciencia, tras verlo en algunos jardines botánicos, se fijó en que sus ramas sin hojas, de 4 o 5 lados, similares a grandes cirios, tenían espinas ganchudas en sus bordes. Mire, Clavijo ocupa varias páginas de su Diccionario de Historia Natural, hablando de sus cualidades y de los usos que se dan o que se podrían dar a esta planta, prueba del conocimiento que se tenía de la misma en el siglo XVIII. Linneo fue quien le dio su nombre científico, Euphorbia canariensis, y en español se llama cardón desde el mismo momento de la colonización europea de las islas del siglo XVI. El nombre debe venirle por la aparente semejanza de los tallos del cardón canario con los del cardón o cardencha peninsular, Dipsacus fulionum, o bien por la generalización del término cardón para denominar a una planta grande con espinas. Este mismo nombre se utilizó en América para denominar a la mayor parte de las cactáceas cilíndricas que se encontraron en aquellas nuevas tierras. Sobre los nombres aborígenes canarios de esta planta, que debieron existir sin duda, un estudio reciente nos aporta una hipótesis. Plantas similares del norte de África, como Euphorbia resinífera o Euphorbia officinalis, reciben el nombre bereber de tikiwit, takout o similares. Estos términos pueden estar relacionados con los topónimos canarios prehispanos que incluyen taco en su denominación, como montaña de taco en varios puntos de Tenerife, taco en La Gomera o tacouche en Gran Canaria. Si fuera así, sería lógico pensar en que, al igual que en su lugar de origen, los bereberófonos habitantes de Canarias utilizaban estos fitónimos para designar a la hora llamado cardón. La abundancia del cardón y su proximidad a las zonas de pastoreo y cultivos hicieron que fuese muy conocido por el campesino canario y que utilizase esta planta para un buen montón de cosas. Sobre todo se utiliza su látex blanco y cáustico, ya sea para producir el vómito, eliminar verrugas o cicatrizar heridas, tanto en medicina humana como animal. Sus tallos secos se han empleado como leña o para fabricar recipientes provisionales. Y estas mismas ramas cortadas se empleaban para embarbascar, es decir, se echaban a los charcos que se quedan en la costa al bajar la marea. El látex paralizaba a los peces y estos flotaban medio muertos. Así se pescaba como el que recoge papa. Su grado de popularidad le ha servido para ser nombrado el símbolo vegetal de la isla de Gran Canaria, pero no le salvó durante siglos de ser perseguido para ganar terreno para el ganado e incluso para sacar leña de los lugares donde el resto de plantas más apropiadas para ello ya habían desaparecido. Afortunadamente, a su resistencia a crecer en risco y en lugares pedregosos, inservibles para la agricultura, han permitido que todavía hoy sea posible y frecuente ver cardonales en muchos lugares de Canarias. Son destacables los de Anaga en Tenerife, el cardonal de Martín Luis en La Palma o el de Taco en el Barranco de Santiago en La Gomera. En Gran Canaria, afortunadamente, son todavía frecuentes los cardonales, destacando entre ellos los presentes en Amurga, que alcanzan la orilla del mar, o los del macizo de Bubi. Lamentablemente quedan muy pocos cardones en Fuerteventura y al parecer ninguno en Lanzarote. Hasta los duros cardones terminan por desaparecer si la presión humana y ganadera es constante. Pero dejando a un lado todo lo dicho hasta aquí, enfocados en la relación entre el ser humano y esta planta, me gustaría poner énfasis en la importancia ecológica de esta especie. Cuando alguien pasea entre los cardones, llama mucho la atención que dentro de los mismos crezcan otras especies, sobre todo cornicales, llamados científicamente Periploca levigata, tasaigos y esparragueras. Pero dentro de un cardón pueden aparecer casi cualquier especie, cebuches, almácigos, balos. Esta característica llevó a los botánicos a definir la llamada unidad cardón, que sería algo así como una muestra representativa de la vegetación del entorno, representada por el cardón y la flora que crece dentro de él. Sería un botón de muestra de la vegetación primigenia sin alteraciones humanas. El origen de este hecho curioso es diverso. Por un lado, el interior de un cardón, como el de cualquier arbusto denso y grande, mantiene condiciones especiales de humedad e insolación que favorecen la germinación y desarrollo de otras plantas. Pero sobre todo, estas plantas crecen dentro de los cardones y no fuera, porque ahí se ven lejos del alcance de los herbívoros, cabras y conejos principalmente. La toxicidad del carbón sirve como de repelente para los herbívoros introducidos. Se trata de una versión horizontal de lo que llamamos hace unas semanas el suelo en lava, al comentar el refugio que representan los riscos para el drago gran canario y otras muchas especies canarias. Esto sería como el cuento del lobo y los siete cabritillos, un cuento muy especial en el que los papeles están cambiados. Los cabritillos hacen el papel del lobo y los vaifillos del cuento serían las plantas. Los cuentos tradicionales creados en una sociedad agropastoril nos han formado una imagen de quiénes son los buenos y quiénes los malos que deberíamos repensar. El pastoreo y la acción de los conejos ha hecho que los cardonales situados en lugares menos accesibles presenten una fisionomía diferente a los que encontramos en zonas más llanas, con una mayor densidad y con mayor biodiversidad. Es impresionante cómo estos animales han cambiado nuestro paisaje y nuestras formaciones vegetales. Menos mal que muchas plantas han encontrado refugio en los riscos o en los cardones, y hoy podemos disfrutar de ellas. Si se elimina la presión animal, estas plantas protegidas dentro de los cardones podrán recuperar sus poblaciones y devolver al paisaje vegetal parte de su aspecto perdido. Me gusta pensar que todos debiéramos ser como un cardón, protegiendo a nuestra flora de sus mayores enemigos. Lo que no tengo muy claro es quiénes son las cabras y los conejos. Hay demasiados candidatos.